Pero espera
pero
un segundo,
que,
antes,
sí.
antes de dejar la coma alta, porque voy a saludar que sí. se me mete en el Consejo de Ministros y lo pierdo, que es el ministro de Exteriores, Alfonso María Dastis Quecedo. Querido ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Nos preguntábamos, ¿ha habido algún conato de crisis diplomática con Bélgica por la presencia del señor Puigdemont?
No, no. Yo creo que Bélgica, sus instituciones han reaccionado en todo momento de manera impecable. Otra cosa es que haya habido partidos de un determinado color político que hayan protagonizado salidas de pata de banco, pero con el país como tal, no, no.
¿Qué le parece la puesta en libertad en cuanto pague 150.000 euros de la señora Forcadell y el retractamiento de esta?
Bueno, a la vista de que, como usted dice, se ha retractado, a mí me parece una, en fin, falta ver que cumpla lo que ha dicho, pero en fin, si no lo cumple en el futuro, pues supongo que el juez podrá volver sobre sus pasos, pero a mí me parece, yo no, en fin, en todo caso no quiero comentar algo de lo que yo no soy sujeto ni soy experto.
Bueno, si usted tiene una sólida formación jurídica.
Sí, pero no de derecho penal.
El señor Dastis, el mantra de la batalla por la imagen internacional de este asunto de Cataluña. ¿Qué falta de pedagogía ha tenido en el exterior el gobierno de España?
Bueno, nosotros, la verdad, es que hemos tratado de explicar a nuestros socios y amigos y aliados lo que estaba ocurriendo y lo podemos haber hecho mejor o peor, pero yo creo que el resultado, vuelvo a decir, respecto de las instituciones y los gobiernos, es satisfactorio. Otra cosa quizás sea la prensa y en particular una prensa de determinados países que tienen unas experiencias o unos precedentes, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente la situación se está enderezando, o se ha enderezado y todo el mundo se ha dado cuenta de quién estaba aquí en el lado de la verdad y de los principios.
Es verdad que hay una batalla, esto que llaman ahora los cursis del relato, en medios de comunicación que a veces se tiene la sensación de que se pierde, porque, hombre, la Generalidad ha hecho una cosa que ha sido embadurnar a todos los corresponsales que ha podido, los ha puesto hasta arriba. Y porque usted sabe que también en el mundo del periodismo, ¿verdad?, somos sensibles a algunos, a determinadas cosas. Y la verdad es que se ha transmitido una imagen que, bueno, uno coge el Guardian y no reconoce su país. Pero vamos a ver, ¿están hablando del mío? ¿Esto hay alguna manera de combatirlo?
Bueno, nosotros con una labor continua de explicación y de demostración, yo creo que estamos, en fin, hay momentos altos y bajos. El propio Guardian que usted ha mencionado también ha tenido artículos un poco entonando un cierto mea culpa por la manera en que aceptaron sin cuestionarlo la veracidad de determinadas pretensiones e imágenes después del 1 de octubre, ¿no? Yo creo que, en fin, yo como digo, me parece que estamos enderezando la imagen a medida que los periódicos y los medios contrastan las informaciones y se informan. Yo creo que la verdad resplandece.
Decía usted hace poco en la BBC, o entiendo que decía usted, y si quiere usted hacer alguna matización, deberemos tener en cuenta los deseos del nacionalismo catalán en reformas constitucionales para que estén cómodos y agradables. ¿Qué mensaje guardaba eso?
No, vamos a ver, yo lo que he dicho y pretendido decir es que es una obviedad que se ha creado una comisión en el Parlamento para explorar la posibilidad de una reforma constitucional y que esa reforma constitucional, entiendo yo, tendría como objetivo, entre otras cosas, posibilitar que todos nos encontrásemos más cómodos en España, permaneciendo como somos parte de España, y que cualquier decisión sobre esa reforma constitucional la protagonizarían todos los españoles en un referéndum. Y lo que el mensaje que yo siempre he dejado claro es que lo que no puede haber es una decisión de una parte por el todo.
Ya, pero textualmente las palabras eran: comisión en el Parlamento para explorar la posibilidad de modificar la Constitución para poder acomodar mejor las aspiraciones de algunos de los catalanes.
Bueno, en fin, esa es una posibilidad, se me parece a mí, ¿no? Quiero decir que la acomodación de una parte de las catalanas, yo debo de, en fin, reconocer que otra cosa que siempre he dicho es que tienen unas competencias de las más elevadas de cualquier elemento componente de cualquier estado compuesto, ¿eh? Por lo tanto, tampoco se adivina muy fácilmente en qué puede considerarse, en qué puede consistir esa acomodación, pero que vamos a discutir para ver qué se puede hacer para que, en fin, para que todos, ya digo, todos, incluidos los catalanes, estemos más cómodos y revisar una constitución que tras su 40 años, pues hay mucha gente que piensa que puede, en fin, a lo mejor necesitar algún tipo de actualización. Yo creo que eso es algo que está sobre la mesa en el debate.
¿Y esa modificación cree usted o entiende usted que debe andar por algún camino concreto? Es decir, reconocer determinados derechos a autodeterminaciones o reconocer el derecho a referéndums en territorios concretos.
No, ya le he dicho que yo desde mi punto de vista lo que eso, la Constitución la tenemos que aprobar entre todos y yo, en fin, algo de derecho internacional sí que sé, creo, y desde luego el derecho de autodeterminación en un contexto de un Estado democrático, eso sí que no existe. Por lo tanto, me parece difícil que pueda ir por ahí la modificación, pero en todo caso lo que es importante es que la modificación creo yo responda al mismo nivel de consenso y de concordia a la que respondió la Constitución del 78.
Un par de cuestiones últimas. Hay preocupación en Europa por los ataques de los hackers rusos. Se da por hecho, se sospecha con fundamento que estarían detrás de la HitProp en Cataluña.
Sí, bueno, eso parece que hay informes bastante contrastados que acreditarían que en las redes rusas los hackers sí que están detrás de algo que no es que vaya exclusivamente dirigido contra España, sino es una manera de desestabilizar a la Unión Europea, algo que ha habido intereses rusos desde hace mucho tiempo de preferir, en fin, no sentirse cómodo con el proceso de unificación europea, de unidad europea.
Sí, y eso el gobierno sabe usted si tiene, ha estudiado, está profundizando en saber de dónde surgen, cuál es el mecanismo, qué consigna política tienen y si está detrás de ello el gobierno del señor Vladimiro.
Bueno, todas esas cuestiones, sin duda, van a ser objeto de exploración y de estudio, no solo en España, sino también en el seno de la Unión Europea, donde se ha establecido una estructura de comunicación estratégica para hacer frente a la propaganda de estas redes rusas, que inicialmente estaba centrada en su actuación en los países del este de la Unión, pero que cuando se dan estas circunstancias y esa actuación se extiende a otras zonas, pues evidentemente también desarrollará su labor respecto de estas posibles implicaciones.
Con la mano en el corazón, señor ministro, confiéseme, ¿ha respirado aliviado el gobierno con el no encarcelamiento de Mari Carmen Forcadell?
Bueno, yo no puedo hablar por el gobierno. Yo lo que creo que, en todo caso, yo deseo es que este camino emprendido por el gobierno de aplicación del artículo 155 y de volver a dar la voz a los ciudadanos catalanes va a ser un éxito y todo lo que contribuya a que el proceso de preparación y desarrollo de las elecciones se celebre o transcurra de una manera calmada, creo que es una buena noticia.
Don Alfonso Dastis, ministro de Exteriores, gracias por atenderme. Buenos días, que tengan feliz consejo.
Muchas gracias a ustedes por oírme. Gracias.